Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración desalojan el campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno. Vecinos de la colonia Juárez aseguran que los migrantes fueron enviados a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en estados aledaños a la capital. Tras el arranque del cómputo distrital, las elecciones del domingo, se realizará el recuento al menos 60% de los paquetes electorales debido a inconsistencias hasta el momento, sin ningún cambio significativo. Ante el Consejo General del INE, reconoce Emilio Álvarez y Casa que el recuento y los recursos de impugnación que se promuevan por parte de la oposición no cambiarán el resultado de la elección. El Ejército de Israel convoca una reunión de emergencia en su gabinete de guerra tras el ataque de Hezbollah, en el que murieron dos civiles israelíes.
Radar 99.
Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana de jueves. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Y recordarles, querido Mario, que como siempre estamos a la espera de sus mensajes, de todo lo que nos quieran compartir, al 55-529-2599. En Twitter X nos pueden encontrar como @ibero99fm con el hashtag radar99. Y por supuesto, en nuestras cuentas personales, ¿a ti cómo te pueden encontrar, querido Mario?
@MarioCampos.
Y ahí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda.
Muy bien, ahí están los canales para que se comunique con nosotros a lo largo de esta mañana y nos dé su opinión sobre lo que está pasando, el recuento, en fin, todo lo que está en la mesa. Ya le estaremos actualizando datos. Hoy vamos a seguir con diversas voces en el análisis de lo que pasó en los resultados y las implicaciones que tiene, entre otras, lo que viene para el asunto de la mayoría o la integración del Congreso y lo que pudiera significar la mayoría calificada. De todo eso vamos a estar conversando en esta mañana. Ahorita le platicamos el menú del día. Por lo pronto, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Les contamos,
bueno,
que de madrugada
la información y le contamos en esta mañana que para adelante, Alfonso.
Sí, Mario. Bueno, les contamos que de madrugada y sin previo aviso, elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional desalojaron el campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez. Las personas que pernoctaban en campamentos, incluidas familias que esperan ser atendidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, fueron subidas a autobuses para ser trasladadas a Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro o el Estado de México. Diversas diversas organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron la falta de información para los migrantes por parte del Instituto de Migración, pues existen solicitantes de la condición de refugiado que subieron a los camiones sin haberles preguntado, y de parte del trámite que están haciendo incluye no salir de la entidad federativa, por lo que perderían su trámite.
Y ayer, casi al cierre de la mañanera, el presidente López Obrador comentó que su llamada de lunes con el presidente Biden hablaron del tema migratorio y que se busca llegar a un acuerdo para que, una vez que Estados Unidos cierre su frontera por esta orden ejecutiva, los migrantes sean deportados a su país de origen y no sean enviados a México.
Que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo, y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Nosotros no tenemos problema. Nosotros los tratamos muy bien a los migrantes.
Y por otro lado, les contamos que la orden ejecutiva que el gobierno de Joe Biden emitió para restringir de forma drástica el derecho de asilo en los Estados Unidos pone en riesgo a miles de personas, además de ser contraria a las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre refugiados. Así lo denunció en un comunicado la organización Human Rights Watch. De acuerdo con el organismo, la orden equivale a cerrar la frontera para los solicitantes de asilo al llegar a 2.500, pese que en el artículo 31 de la Convención de Refugiados deja claro que toda persona tiene derecho a pedir protección en la frontera.
Bueno, y se acuerda que ayer le contábamos del retiro que hizo el sindicato del Infonavit de la bandera de la diversidad que había sido colocado por la dirección afuera de la institución. Bueno, hay más de este tema. El Infonavit señala que está a favor de la diversidad de expresión y del respeto a la comunidad LGBT+, rechazó su rechazo a la violencia que ponga en peligro la integridad física o moral de sus colaboradores o de los bienes materiales, por lo que ocurrió con un grupo de personas que hizo una protesta en contra del sindicato. Ahora, digamos, del sindicato que primero quitó la bandera, ahora fue en contra del sindicato, al cual le ofreció su apoyo para presentar las denuncias correspondientes y tomar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de sus colaboradores.
Bueno, y seguimos con el ámbito electoral. Al arrancar el cómputo distrital de la votación del pasado domingo, el Instituto Nacional Electoral recordó que, concluido este proceso, se determinarán los resultados oficiales y definitivos de las elecciones del pasado 2 de junio. Además, reiteró que, como parte de este proceso, el INE proyectó de manera preliminar el recuento de un aproximado de 67% de paquetes para la elección presidencial y 70% para diputaciones, además del 70% también para senadurías, el cual deberá concluir este sábado. La consejera presidenta del INE hizo un llamado a los actores políticos de todos los partidos a ser prudentes, tener calma y no alentar especulaciones. Vamos a escuchar lo que dijo.
Quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones.
Por su parte, las dirigencias del PRI, PAN y PRD se reunieron para avanzar en esta estrategia de impugnación de las elecciones en los distritos en los que hayan encontrado irregularidades. Emilio Álvarez y Casa, que es representante del PRD al Consejo del INE, comentó en la sesión de ayer que reconocer una derrota no es sinónimo de ignorar abusos, ilegalidades, inconsistencias o desavenencias, por lo que es necesario revisar todas las inconsistencias que se han venido denunciando.
Y en Jalisco, el dirigente nacional de Morena y su candidata gobernadora Claudia Delgadillo denunciaron un virtual fraude electoral en la elección de gobernador, en el que, según el PRED, el candidato ganador Pablo Lemus habría ganado ampliamente la elección. Delgado acusó que al menos hay 1,000,000 de votos que no aparecen en los conteos y que, curiosamente, en Zapopan se localizaron en bolsas de basura cientos de boletas con votos presuntamente marcados a favor de la Alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Lo único que estamos pidiendo es transparencia, es certeza y que se respete la voluntad del pueblo de Jalisco. Que vayamos voto por voto, casilla por casilla, hasta saber quién resultó ganador en esta elección, que estamos seguros que va a ser nuestra candidata.
Y ante el reclamo del PRI, PAN y PRD para el recuento, bueno, más que el reclamo, la petición, y que además ya está establecido, como ya ayer nos lo explicaba el consejero Martín Paz, los criterios de cuándo se abren los paquetes y cuándo se hace el voto por voto. Bueno, ayer en respuesta Claudia Sheinbaum difundió un video en el que expresa su apoyo o su respaldo, aunque insisto que esto no depende de si lo avala o no lo avala Claudia Sheinbaum, pero esto fue lo que dijo a propósito de la revisión que se está haciendo.
Estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que en medio de las negociaciones entre Israel y Qatar para lograr un alto al fuego a la guerra de Israel contra territorio palestino, hace unas horas el gabinete de guerra israelí convocó a una reunión de emergencia después de un ataque por parte de Hezbollah en el que dos civiles israelíes perdieron la vida. Hezbollah ha comentado en un comunicado que en respuesta a los ataques israelíes al pueblo palestino y en honor a los palestinos fallecidos, había perpetrado este ataque con un escuadrón de drones contra los lugares donde están asentados los soldados del ejército de Israel. Y en este ambiente de tensión, debido a la ayuda que ha suministrado Estados Unidos y sus aliados a Ucrania, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, calificó a Estados Unidos como un país enemigo. Las declaraciones del vocero del presidente Vladimir Putin ocurrieron tras la afirmación del ex oficial de inteligencia estadounidense, Scott Ritter, de que se le había impedido visitar San Petersburgo y que funcionarios fronterizos le habían confiscado su pasaporte.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de conocer un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues a mal paso darle prisa. Ayer la selección mexicana varonil tuvo el segundo de sus tres partidos de preparación rumbo a la Copa América en Estados Unidos y bueno, cayeron 4-0 frente a la selección de Uruguay. Un partido impecable por parte de Darwin Núñez, que ya desde el primer tiempo había impuesto distancias contra el equipo mexicano. Facundo Pellitri anotó el otro gol de la tanda. Y bueno, pues destacar este partido que, por supuesto, enciende alarmas, por supuesto, ha generado toda una serie de reacciones sobre la decisión de esta selección que lleva a Jaime Lozano a Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues recordar que incluso este cambio generacional forma parte de un proceso y bueno, también refleja el estado que tiene Uruguay, que ya justo pasó por esta situación, que ya se olvidaron de Diego Forlán, de Edinson Cavani, de Luis Suárez. Tienen ya una selección con Darwin Núñez, estrella en la Premier League con el Liverpool, y que, bueno, pues ahora están en un tono físico impresionante y además dirigidos por uno de los mejores entrenadores del planeta, como lo es Marcelo Bielsa. Y bueno, Jaime Lozano, que está apenas tomando las riendas de este proyecto, apenas tiene un año en el equipo, así que bueno, habrá que ver lo que ocurra contra Brasil el próximo fin de semana, pero bueno, un partido en el cual toda la circunstancia y todo lo que pudo salir mal, le salió mal al equipo mexicano.
Sí, caray, mala jornada, y bueno, pues ya estamos viendo todas las críticas que naturalmente a esto le acompañan, pero bueno, así es esto, y ya volveremos contigo un poquito más adelante. Muchas gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un rato.
Gracias, es Omar García con la información deportiva.
Clima.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radar 90.9? Los saludo con mucho gusto para darles el pronóstico del Valle de México. Esta mañana se pronostica un ambiente templado, con nubes dispersas. Por la tarde el ambiente será cálido a caluroso, el cielo será medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de componente norte con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 16 a 18 grados Celsius y la máxima de 31 a 33 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte, les deseo que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Son las 7:15, 7:15, y vamos a platicar. Estamos buscando voces que nos ayuden a entender las implicaciones del resultado del pasado domingo. Antier platicamos con Gustavo Madero, ayer platicamos con Amado Avendaño y con Dulce María Sauri, y hoy me da mucho gusto tener a una voz que a mí me parece siempre muy clara, que es la de Agustín Basabe. Agustín, qué gusto, bienvenido a La Ibero, como siempre.
Buen día, Mario.
Oye, Agustín, a ver, vamos a empezar, si te parece, por los que ganaron mayoritariamente el voto. ¿Y qué lectura haces del resultado? Y te lo pregunto porque me da la impresión de que estamos un poco atrapados en simplificaciones, desde los que descalifican y dicen, ay, porque tiene la compra de votos y los programas sociales, eso explica el resultado, hasta quien dice simplemente no, porque es el proyecto que respalda a la gente, porque por primera vez alguien los volteó a ver. ¿Cuál es tu lectura que explica por qué tiene el 60% de los votos Claudia Sheinbaum?
Mira, yo siempre he creído que si la verdad tuviera domicilio, viviría en el centro, en el justo medio. Okay. Creo que hay una parte de verdad en eso que se dice de que la intervención grosera, ilegal del presidente de la República en el proceso electoral influyó en el resultado, que la cancha no estuvo pareja, que fue una elección en donde se usó todo el aparato de Estado para apoyar a la candidata oficialista. Hay parte de verdad, es cierto eso. Sin embargo, eso no explica todo el resultado. También hay que decir, en una reflexión objetiva, que el presidente López Obrador llegó al poder después de muchos años de corrupción en México, de saqueo, de olvido a los pobres, de en fin, maltrato a las clases mayoritarias en México. O sea, sí es verdad que él llegó y se montó sobre una indignación popular y que sus programas sociales le ganaron una alta tasa de aprobación y en general, digamos, el ser un presidente muy popular. Eso es verdad. Y quien no vea eso y no reconozca esa realidad, pues simplemente no conoce al país. Él llegó a la presidencia después de un gobierno terriblemente corrupto, el que la Ibero conoce muy bien, a Enrique Peña Nieto, que llegó a extremos de corrupción verdaderamente obscenos. Y ahí fue cuando la voz del López Obrador, que venía de tiempo atrás advirtiendo de la mafia del poder, de la corrupción del régimen, fue escuchada y la gente le dio un voto mayoritario de más de la mitad. Bueno, después de 6 años de dar estos programas sociales, de decirle a la gente una y otra vez, recordarle a la gente durante 6 años que era el viejo régimen el que quería regresar, que esa corrupción que él había desterrado quería volver a México con la oposición, que los conservadores querían simplemente restaurar el viejo régimen corrupto, de crear esa narrativa, pues la gente se lo creyó y logró poner en la boleta, como él mismo dijo, un plebiscito. ¿Quieres que continúe esa obra que yo he hecho en favor tuyo, de los más necesitados, etcétera? ¿O quieres que vuelvan los de antes, los corruptos, los saqueadores, en fin? Él logró poner eso en la boleta, él logró hacer esa elección plebiscitaria. Y pues ahí ganó Claudia Sheinbaum con 60% de los votos, fue un tsunami. Entonces, no, sí influyó la parte del abuso del poder para atacar a Xochitl Gálvez desde las mañaneras, para difamarla, calumniarla, para crearle altos negativos, etcétera. Sí, claro que influyó, la cancha no estaba pareja, pero 60% de votos no se explican solamente con eso. Hay una realidad de un gobierno que sí le dijo a la gente lo que quería escuchar. Mira, yo siempre he dicho, nada más para hacer una breve metáfora, yo siempre he hecho la analogía de López Obrador con un anestesiólogo. Yo digo que México es un paciente con cáncer, tres tumores cancerosos en plena metástasis. Llega el médico anestesiólogo López Obrador, pasa al paciente a administrarle la anestesia y el paciente se siente bien con la anestesia. Uh-huh. Y ya el médico López Obrador decide no pasar al paciente a la sala de operaciones. Uh-huh. Le dice que no necesita una cirugía para extirpar los tumores, pero el paciente se siente muy bien porque la anestesia le quitó el dolor. Eso es, creo yo, lo que pasó.
Esto que nos dices me parece muy importante, Agustín, para entender la llegada de López Obrador, el relato, la potencia del relato, como bien dices. Pero a mí algo que me sorprendió, y confieso que a lo mejor simplemente yo soy el sorprendido, no quiero decir nada más que eso, porque en estos 6 años, parte de esa expectativa pues no se cumplió. Pienso el incremento en las personas que quedaron fuera de los servicios de salud, que está documentado por el Coneval. Pienso que hay casos de impunidad que ahí están a la vista, como el del Instituto Nacional de Migración, la estación migratoria donde murieron 40 personas. Y no solamente murieron 40 personas en el incendio, sino que el titular del instituto es el mismo que sigue el día de hoy. Pienso el tema de la corrupción en algunos escándalos y filtraciones. En fin, ¿por qué todos esos temas, el tema de la violencia, el tema de la inflación, que si bien hay un incremento del salario mínimo, también hay una pérdida de poder adquisitivo? En fin, todo eso, ¿por qué no terminó pesando más? O, en todo caso, ¿por qué...? No parece verse reflejado.
Porque la gente siempre comparó esto que estás diciendo, que sí lo veía, con el pasado neoliberal, como dice López Obrador, acumulado, digamos, de muchísimos problemas más que esos, y le dio, la ventaja o el triunfo al régimen de la 4T. No sé si me explique, o sea, mira, es un gobierno que no se puede entender sin lo que yo llamo mitocracia, es decir, el gobierno, el poder de la narrativa mito, que claro. Hacía él.
El relato, todos los días. Claro.
El relato. Entonces, él estaba todos los días, por eso la constante referencia es al pasado. Por eso él todos los días en las mañaneras decía, sí, pero mírense, acuérdense cómo era antes, fíjense lo que pasaba antes. Uh-huh. Y volvía a relatar escándalos de corrupción, abusos de poder, etcétera. Todos los días estaba haciendo una referencia al pasado y una comparación de lo que sucedía en México hoy con lo que sucedía antes. Todos los días estaba recordándole a la gente, miren, ustedes podrán decir que las cosas no están bien hoy, pero estaban peor antes, mucho peor. Uh-huh. Y en el fondo él se quedó siempre, se manejó siempre y logró proyectar eso en el imaginario colectivo como el hombre antisistema, no como parte del establishment. Él nunca se planteó y se presentó como el nuevo establishment, el nuevo orden creado. Él era siempre un outsider, un antisistema. Porque en el fondo lo que estaba insinuando es que el viejo sistema seguía por ahí vivito y coleando, si me vale la expresión. Uh-huh. Y que él era el luchador contra ese régimen que era muy poderoso. Esa narrativa la logró vender, la compró la gente, y creo que eso explica que a pesar de que cometió muchos errores y a pesar de que hizo cosas incluso peores de las que se habían hecho antes, la gente dijo, bueno, es mejor esto que lo que teníamos.
Ahora, una parte se explica por esto que estás diciendo, Agustín. La otra, hay que mirar a ver la oposición partidista. Y aquí tu punto de vista es muy valioso porque tú conoces, tú eres un hombre que ha militado en partidos políticos, lo hiciste en el PRI en momentos importantes, lo hiciste en el PRD, conoces bien cómo funcionan los partidos políticos en México. ¿Cuál es el estado actual que tienen? No me refiero al electoral, porque ese ya lo sabemos, sino el estado interno. Incluso no sé cómo estés viviendo tú, alguien que militó en la izquierda. Pues hoy que el PRD esté perdiendo el registro, digo, salvo que en el recuento terminen encontrando ahí algunos votos para que alcance el 3%, ¿qué estás viendo en ese sistema de partidos que tú has visto como analista, como académico y como político?
Ese sistema de partidos ya se agotó. Ya la partidocracia mexicana no da para más. Yo creo que los viejos partidos, digamos, los partidos clásicos, tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD, necesitan o refundarse profundamente o de plano dar paso a nuevas expresiones políticas. Yo pienso, por ejemplo, que el PRI pues, tiene una cantidad de negativos enorme, es un partido desprestigiado, es un partido que además se ha negado a cambiar, se ha negado a reinventarse. Y además es el partido al cual Morena le quitó buena parte de su base social. Es un partido con crisis de identidad. No se sabe ya qué representa, a quién representa. Entonces, el PRI, mira, es siempre he dicho que es mal negocio pronosticar la muerte del PRI porque se ha hecho muchas veces y ahí sí, sigue. Sí. Es como un gato con 9 vidas. Pero sí me atrevería a decir que si no... se refunda, se reinventa, pues ahora sí va a pasar a mejor vida. El caso del PAN, no hay una crisis de identidad, creo que la identidad del PAN sigue siendo más o menos clara, pero sí hay una crisis de integridad. O sea, esa gran ventaja moral del PAN del siglo pasado, de ese partido de los místicos del voto, como le llamaba Ruiz Cortines, pues ya duramente quedó golpeada, ya la gente no se acuerda de eso, los dirigentes actuales pues, no son ni la sombra de los de antaño. El PAN también necesita una refundación. Y bueno, el PRD, pues, ¿qué te puedo decir? Está en cuidados intensivos, como bien dices. El PRD se lo acabaron las tribus, se lo acabó la corrupción también, como a todos los demás partidos. Es una lástima porque ese era el espacio que uno pensaría que albergaría la socialdemocracia en México. Yo lo intenté cuando fui presidente de ese partido, ¿sí? Pero pues no se dejaron las tribus y se lo acabaron. Yo creía que el suicidio era antinatural hasta que conocí bien al PRD. Entonces, se necesita un nuevo sistema de partido. Morena no es un partido político todavía. Morena es un movimiento muy extraño, con un solo pegamento, que es López Obrador, que quién sabe qué va a pasar cuando las tribus empiecen ahora sí a desbocarse sin un árbitro que las controle, que cuando llegue al poder Claudia Sheinbaum. Entonces, México necesita un nuevo sistema de partidos. Necesitamos, bueno, yo diría, crear un nuevo partido, por lo menos un nuevo partido.
A ver, déjame detenerme un poquito en eso para cerrar y si lo permite seguir después con estas reflexiones que creo que son necesarias. ¿Cómo se puede refundar? Porque además de todo lo que has dicho, se soporta la evidencia de tasas de rechazo tan altos como los que encuentra el PRI, sobre todo el fracaso de la idea de la coalición como algo con contenido propio, ¿no? Más allá de la oposición a otro proyecto. Pero, ¿cómo se puede hacer eso cuando parece que los propios partidos pues tienen cerrada la llave de entrada, ¿no? Yo estoy seguro que en México ya habría pasado algo parecido como con España, que surgieron nuevos partidos que ya tuvieron su ciclo, ¿no? Como Podemos o como Ciudadanos o como... Pero que fue resultado, digamos, que el sistema tradicional del PSOE y el PP pues ya no alcanzaba para que todos se sintieran representados. El sistema de independientes que tuvo su pequeño pico pues fue enterrado por los propios partidos por la cantidad de barreras que le pusieron. Es decir, ¿cómo se puede reformar un sistema que está capturado por las propias élites, que ya no es funcional, a veces ni para ellas, pero pues no encuentran incentivos para abrir la llave.
Es una buena pregunta porque, como bien sabes, los partidos son los que legislan y los partidos han hecho una legislación muy adversa a los nuevos partidos, es decir, se pone muchas trabas a quien quiere crear un nuevo partido, porque se protegen de la competencia, por supuesto. Pero se puede crear un nuevo partido. Se necesita mucha energía, mucho tiempo, esfuerzo, incluso dinero, pero los jóvenes, las nuevas generaciones lo pueden hacer. A mí me gustaría mucho que se creara un partido desde la sociedad civil, desde la ciudadanía pura, digamos, misma, que tuviera mecanismos democráticos, mecanismos de democracia interna, para garantizar que nunca se separara de la sociedad ese partido, para que no ocurriera lo que suele ocurrir con la mayoría de los partidos, que se van desligando, alejando de la sociedad y se van creando burocracias, digamos, que se miran el ombligo, la ley de hierro de Michels, en fin, lo que decían Katz y Bayer en su libro sobre la cartelización de los partidos políticos. Si tú tienes mecanismos de democracia abierta, democracia interna, abierta a la sociedad, creo que son, digamos, candados para que te alejes de la sociedad. Ojalá que pudiera crearse en México al menos un nuevo partido político desde la sociedad que se mantuviera cercano a la sociedad. Sí. Esto que tenemos hoy no garantiza nada. Y si no cambia, si se mantiene de alguna manera vivo el PRD, el PRI, el PAN, si se mantienen esos tres partidos tradicionales vivos como la oposición en México, pues que va a ser la felicidad completa para Morena y para la 4T, porque no van a tener oposición.
De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Agustín. Ojalá podamos seguir conversando como siempre, que nos ayuda a tener tu perspectiva de estos temas.
Encantado, Mario. Te mando un abrazo. Saludos al auditorio.
Muchas gracias. El doctor Agustín Basabe, quien ha sido dirigente partidista, militante en diversos institutos políticos, académico. Bueno, pues ahí está. Otra voz, digamos, que sigamos sumando a este conjunto de reflexiones a propósito de los resultados. 7:32.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma, varios temas electorales, por supuesto, y también económicos, de violencia, desafortunadamente, en todas las portadas de la agenda nacional. Arrancamos con Reforma, genera polémica mayoría calificada, discrepan en distribución de plurinominales.
El Universal.
No hubo voto de castigo en municipios más violentos de los 50 que concentran más homicidios con arma de fuego. En 33 ganó el partido gobernante. Para expertos, el problema de la inseguridad no influye en el sufragio.
La Jornada.
Ratifica el conteo oficial la holgada ventaja de Sheinbaum. Casi alcanza 60% de los votos.
Milenio.
Diálogo, respeto y ejercicio de nuestra mayoría, dice De La Fuente, en este equipo de transición de Sheinbaum, reivindica derechos de las minorías que son parte de la democracia. Claudia y Andrés Manuel López Obrador apoyan el voto por voto.
Excelsior.
Tras las elecciones, el PRI se desfonda, 80% menos militantes, 11 gubernaturas perdidas, entre ellas 5 bastiones históricos y poca fuerza en congresos locales, son el saldo de la actual dirigencia.
El Financiero.
Tropieza en mayo, creación de empleo formal, crecieron altas laborales, apenas un 2.2% en términos anuales, de acuerdo con el IMSS, esta es la menor tasa desde abril de 2021.
El Economista.
Empleo formal prolonga en mayo etapa de desaceleración, dice El Economista en esta misma línea. Y por otro lado, Nvidia, esta empresa de chips en los Estados Unidos, rebasa a Apple en el valor de la bolsa de Nueva York.
El Sol de México.
En El Sol de México, Morena progresa en polo industrial de Guanajuato. Así desplaza al PAN, arrebató 6 municipios al PAN en uno de los principales motores económicos del país.
Prensa internacional.
Y nos vamos a la prensa internacional. El New York Times, en esta controvertida medida que Estados Unidos en Nueva York pensaba implementar sobre el cobro a automovilistas para ingresar al distrito comercial de Manhattan, la gobernadora Kathy Hochul pospuso el programa citando preocupaciones económicas. Y en el internacional, la sección internacional del país, al menos 35 muertos en un ataque israelí en una escuela de la ONU en el centro de Gaza.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y ahora, después de la reflexión política, gracias Alfonso por el recorrido, por las portadas, vamos a la reflexión económica de lo que ha pasado con Gabriela Siller, que usted sabe, nos da mucho gusto siempre tener en este espacio. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Gracias a ti. A ver, yo quisiera empezar por lo inmediato y ahorita vamos a lo más estructural. En lo inmediato, ¿cómo va el tema de la reacción a los resultados, la manera en la que se le va haciendo digestión a los resultados? Vimos la caída al día siguiente de esta, que ha sido leído como la preocupación por la posibilidad de hacer grandes reformas a gusto del próximo gobierno por la mayoría calificada, pero entiendo que se ha ido estabilizando un poco el tema al paso de la semana. Hoy, al día jueves, ¿cómo estamos, Gabriela?
Siguen cotizando más o menos estable, alrededor de los 17.70 pesos por dólar, pero aunque se estabilizó, pues la verdad es que estamos casi un peso arriba de como estábamos la semana pasada. ¿Esto qué significa? Que como bien mencionas, todavía hay miedo por las reformas que pueda hacer, y no nada más la administración entrante, sino inclusive el presidente López Obrador, porque el 1 de septiembre entra en funciones el nuevo Congreso. Y bueno, pues en particular preocupa una reforma al Poder Judicial que le quitaría contrapesos al Ejecutivo, y con esto se podría deteriorar también el ambiente de los negocios. Por lo pronto, yo no he visto ningún analista que recorte su previsión de crecimiento para este año, pero las agencias calificadoras sí están empezando algunas a decir, bueno, pues vamos a ver qué reformas se van a enviar, cómo se va a presentar el presupuesto o el paquete económico para el 2025 para ver qué tanto se va a reducir el déficit. Entonces, se cierran riesgos todavía importantes sobre la economía mexicana, y por eso es que vemos un tipo de cambio que está cotizando muy por encima de los niveles anteriores a cuando se dieron las elecciones.
¿En el tema de bolsa?
La bolsa rebotó, sin embargo todavía no regresa tampoco a los niveles en los que estaba el viernes. Lo que sí ya se estabilizó un poco más fueron las tasas de los bonos. Fíjate que cuando hay miedo sobre un país, pues se ve reflejado en tres cosas: en el tipo de cambio, porque ese es súper sensible, y además, pues en México no tiene horario de apertura o de cierre, entonces por la madrugada pues podemos ver que la cotización sube. Segundo, en las bolsas de valores, que ya lo vimos en el IPC el lunes, pues un desplome, el mayor desde el 2020, y la Bolsa Institucional de Valores inclusive suspendió sus operaciones. Y tercero, en la tasa de rendimiento de los bonos del gobierno, que el lunes también subió mucho, pero el martes, con el brevísimo comentario o conferencia de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, sí, pues como que tranquilizó al mercado, y entonces en la subasta que hizo el gobierno, que hace todas las semanas y se publica los martes, pues ahí ya no vimos un incremento en los bonos. Entonces, la tasa de los bonos creo que ya se estabilizó, la bolsa está repuntando desde el martes, todavía no regresa a los niveles del viernes, hoy podría regresar a esos niveles, sin embargo el tipo de cambio, ese es el que sí, definitivamente, pues creemos que ya se quedará por encima de los 17 pesos por dólar. Yo creo que se va a estabilizar alrededor de 17.30, 17.50, okay, pero pues todavía hay muchos riesgos. Entonces, ¿qué significa? Pues para empezar, el 1 de septiembre, pues entra en funciones el nuevo Congreso. Uh-huh. A partir de ahí, el presidente López Obrador puede hacer las reformas que quiera. Y todo esto, bueno, pues mantiene como que al mercado la expectativa a ver de qué es lo que va a pasar. Y ahí pueden venir nuevas alzas en el tipo de cambio. Y además el tipo de cambio se sube por el elevador y luego se baja por las escaleras. Entonces, claro, en lo que se empieza a bajar, otra vez viene otra sorpresa y se vuelve a subir. Y luego, segunda fecha importante, pues el 1 de octubre, cuando ya toma protesta Claudia Sheinbaum, y a partir de ahí, pues también, a ver qué reformas quiere impulsar. Y luego viene, bueno, pues cuando se tiene que presentar al Congreso de parte del Ejecutivo el paquete económico, luego ahí las agencias calificadoras pudieran decir algo, y pues y además el 5 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Entonces creo que todavía nos queda un buen rato de volatilidad en el tipo de cambio.
Hay una parte que tiene que ver con la con estas decisiones, digamos, de corto plazo, pero estructuralmente, ¿cuáles son los temas que hay que mirar? Tú has señalado, por ejemplo, pienso en déficit, pienso en los márgenes que va a tener, por lo tanto, para el gasto el siguiente gobierno, pienso en compromisos de deuda. O sea, ¿cómo se ven esas variables más allá de la reacción inmediata?
Bueno, es excelente precisión, sobre todo porque en la economía ahí está la parte financiera, que es lo de muy corto plazo, tipo de cambio, tasas, bolsas, y luego está lo de largo plazo, ¿no? Donde viene el crecimiento económico y entonces está relacionado todo esto que estás comentando. Mira, yo creo que la principal preocupación ahorita de la economía, lo que tiene que ver con largo plazo, es el déficit presupuestario. Este año está proyectado por la misma Secretaría de Hacienda en 5% del PIB. Se supone que para cualquier economía no debería de superar 3% del PIB. Y este año pues está en 5%. La misma Secretaría de Hacienda en los precriterios para el 2025 había dicho que lo iba a reducir significativamente, pero luego en el comunicado o en la conferencia que dio Rogelio Ramírez de la O, pues como que deja entrever que será en el mediano plazo, es decir, que no va a ser inmediato. Por una parte, pues esto es positivo, porque si no hubieran generado un freno en la economía y una recesión, pero por el otro lado, pues también van a tener que ser muy cuidadosos para que las agencias calificadoras no castiguen la calificación de México. Ahora, también con toda esta volatilidad y el posible deterioro en el ambiente para hacer los negocios, se podrían recortar a la baja las previsiones de crecimiento para México, porque también una reforma al Poder Judicial pudiera generar, o otras reformas pudieran generar, pues una mayor cautela, y por lo tanto ya no veríamos un crecimiento en la inversión fija el siguiente año, porque los empresarios pues tendrían miedo de ver qué otras cosas vienen, y con esto pues también se reduce el crecimiento económico. Al reducirse el crecimiento económico, pues el gobierno no tendrá tantos ingresos, y entonces pues es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, aquí lo mejor sería pues generar confianza de parte del gobierno para que se dé un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, y que la economía mexicana esté creciendo cada vez más. Ahora hay que recordar que la encuesta que hace el Banco de México a especialistas del sector privado, la verdad es que ya lleva varios meses en donde la gobernanza es uno de los principales factores de freno en la economía, y en el interior de la gobernanza pues está la inseguridad pública, pero también la incertidumbre respecto a la política económica interna. Y creo que esto de la incertidumbre respecto a la política económica interna ahorita es un factor fundamental.
Claro. De acuerdo. Pues, Gabriela, muchas gracias, como siempre, por compartir el análisis. Y si nos lo permites, pues seguiremos tocando base contigo conforme vayan definiéndose algunos de los temas clave que nos has puesto en la mesa esta mañana.
Con mucho gusto, Mario. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Bonito día.
Al contrario, gracias. Es Gabriela Siller, a quien yo le recomiendo mucho que la siga, además, con sus análisis siempre muy interesantes. Bueno, ¿con qué seguimos, querido Alfonso?
Así es, querido Mario. Seguimos con un corte muy breve, pero al regresar vamos a seguir platicando de estos temas económicos, su relación con las elecciones, y bueno, todo el tema de los partidos también está pendiente, todo esto y mucho más al regresar del corte, cuando son las 7:43.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, ahora la pregunta más importante es qué viene para el país y qué viene para el Congreso. Ya sabemos que la presidencia, ya lo hemos explicado acá, cómo viene el cómputo, la distancia, no hay ninguna duda de que quién va a tomar protesta el próximo 1 de octubre, pero sí viene la discusión de cómo se van a integrar las cámaras de diputados y de senadores. Qué mejor que analizar esto con Ciro Murayama, quien fuera consejero electoral, como usted sabe. Ciro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Al contrario, Mario, muy bien, gusto estar en tu espacio.
El gusto es nuestro. A ver, yo digo que la el sistema electoral a la hora de establecer quién ganó una elección es transparente, no hay margen para hacer cuentas raras, es suma aritmética de las casillas y ya. Pero cuando llegamos a los pluris, para mí se vuelve un poco como entender inteligencia artificial, Ciro.
Bueno, no es tan enredado, pero sí tenemos un sistema electoral un tanto barroco, porque hay que recordar que de los 500 diputados que marca la Constitución, 300 salen de los distritos, pues ahí el más votado, así sea por un sufragio, es quien va a la Cámara, y hay 200 de representación proporcional que se dan a cada fuerza política de las que obtuvieron su registro en función al porcentaje de votos que tuvo. Y además la Constitución señala que ningún partido por las dos vías, tanto de uninominal o mayoría relativa, que son los 300 que salen de los distritos, más los plurinominales, puede tener un número de legisladores que represente un porcentaje superior a 8 puntos respecto al porcentaje de los votos que tuvo. Esto es, por ejemplo, si alguien tuvo 45%, no puede tener más de 53% de los legisladores. Esta es una fórmula que la Constitución establece para que los triunfos en los distritos que generan, digamos, cierta sobrerepresentación, porque pues, el que gana, así sea por un voto, se lleva el 100% de la representación del distrito, que este fenómeno no se extienda y no deje sin voz y sin representación a las minorías.
Perdóname que te interrumpa ahí, Ciro, porque lo que veo es que esto que estás diciendo, así aplicado, nos daría un resultado, pero leo que hay quien señala que eso no aplica para las o aplica en coaliciones o no aplica en partidos. Hay que, no, ahorita si nos puedes explicar cuál es la diferencia y que, por lo tanto, a la hora de hacer las cuentas dan resultados distintos.
Bueno, pues yo creo que ese es el debate que hay en los próximos meses. Fíjate una cosa, la Constitución en su artículo 54 dice que en ningún caso se podrá contar con un número de diputados que exceda en 8 puntos el porcentaje de la votación. Pero el lunes, la secretaria de Gobernación, que no tiene ninguna atribución para asignar diputados, porque esa es una tarea del INE, el gobierno, entrometiéndose en la materia electoral, anunció en la mañanera que tendrían 365 diputados la coalición gobernante, que equivalen al 73%. Ya se otorgaron la secretaria de Gobernación, el gobierno, 73% de los diputados, cuando en el PREP del INE, los votos que tienen los tres partidos de la coalición representan sumados el 54.1%.
O sea, hay un brinco del 54
al 73, 19% de sobrerepresentación, que se lo da quien, la secretaria de Gobernación. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Yo soy de los que dicen que el voto en las urnas es legítimo. No compro los discursos de fraude de la gente que está enojada y demás. Yo confío en la estructura territorial del INE y en lo que hicieron nuestros vecinos que se fletaron el domingo en las casillas. Yo creo que ellos contaron bien los votos. ¿Cuál es el riesgo? No hay fraude, pero hay peligro de una trampa mayor, que es que los votos que fueron bien contados en las urnas sean mal traducidos en asientos legislativos. Que dé un salto de 50, que 54% de los votos se vuelvan 73% de los asientos. Eso quiere decir inflar, así como meterle una lectura de esteroides anabólicos al resultado electoral, e inflar la representación del gobierno y apachurrar, disminuir, reducir el valor del voto de la gente que sufragó por la oposición, que fueron más de 20 millones de personas. Es decir,
¿quién determina esa aplicación?
Lo tiene que hacer el Consejo General del INE y luego pues lo puede revisar el tribunal. Y te lo digo a propósito de lo que mencionabas, es que aplica para partidos y no para coaliciones. No, señores. A ver, la Constitución, lo que estoy leyendo de que ningún partido debe de tener por arriba del 8%, se metió en 1996, cuando también la ley electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales decía, a la coalición le serán asignados el número de diputados por principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Un okay. solo partido, es decir, como así se entendían las coaliciones, como un solo partido, pues la Constitución dice ningún partido, pues está refiriéndose tanto a partidos como a coaliciones. Ya luego se separaron de la boleta los emblemas de los partidos, pues en una reforma a la legislación secundaria, pero nunca el constituyente permanente y tampoco el legislador que cambia la ley secundaria. Dijo, estamos haciendo esta reforma para que entonces el límite de la sobrerepresentación ya nada más sea para partidos, sino para coaliciones. No, esa es una lectura tramposa para usar las coaliciones, para darle la vuelta a la Constitución y sobre todo que atenta contra un principio, Mario, básico, que es la igualdad del voto, porque los votos del gobierno se inflan y los de la oposición se desinflan, pues sí, para configurar la Cámara. Eso es una trampa. Ahora resulta que ya nuestro voto no vale lo mismo. A ver, tuvieron el 54% de los votos, santo y bueno, triunfo legítimo, legal, sí, pero no inflen esos votos y minusvalúen, devalúen, reduzcan, cercenen el peso del voto de la gente que legítimamente también votó por la oposición. ¿Qué es eso de alterar el valor del voto ciudadano? Eso es lo que quiere hacer la secretaria de Gobernación, y yo creo que es un abuso. Esa es la verdadera trampa. Ojo, no nos peleemos contra la estructura profesional del INE, contra los vecinos que contaron bien los votos. Pongamos énfasis y cuidado en esta operación autoritaria que viene desde el gobierno para darse una mayoría calificada que la ciudadanía no le otorgó en las urnas. No tuvieron 2/3 partes de los votos en las urnas, tuvieron el 54%, arribita de la mitad, y quieren darse esa sobrerepresentación anticonstitucional para entonces cambiar por sí mismos la Constitución, poder elegir a los jueces, acabar con la división de poderes, acabar con la independencia de la Corte y del Poder Judicial, acabar con el INE, caray, para acabar con los pilares fundamentales de una república democrática. Esta es la operación autoritaria que está en marcha, hay que decirlo, estamos jugándonos el orden constitucional vigente y lo quieren hacer a través de esta operación de inflar la representación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
¿Cuándo debe quedar resuelto esto, Ciro?
Esto lo tienen que resolver los primeros días de agosto, porque la Cámara se integra el 1 de septiembre, pero ahorita, ayer empezaron los cómputos en los 300 consejos distritales del INE, todavía no acaban, empezaron con la elección presidencial, tienen que hacer también de la Cámara de Diputados y del Senado, y ya cuando acaben, el tribunal tendrá que desahogar todas las impugnaciones que se presenten, que si en esta casilla hubo algún problema, la otra, son 170 mil casillas, ya que se desahoguen y se resuelvan, en definitiva, todos los juicios, todas las impugnaciones sobre la votación a diputados en las 170 mil casillas y en los 300 distritos, ya que quede claro cuántos votos son válidos, entonces el INE, ya con ese resultado definitivo, en agosto hace la asignación de plurinominales. Ese es okay. el momento clave.
Muy bien. Bueno, pues hay que estar muy atentos a esto que nos acabas de explicar. Está muy claro, ahí están los tiempos. Muchas gracias, Ciro, por el análisis.
Gracias por la oportunidad de explicar, Mario. Muy buenos días.
Gracias. Es Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Electoral, experto académico de la UNAM y experto en estos temas electorales. 7:58, vamos con los números en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que se estanca el optimismo, la confianza del consumidor muestra un nulo avance en lo que va de este año. La moderación de la confianza de los mexicanos también se observa en su comparación anual, pues este índice tuvo un avance de 2 puntos en su avance más bajo en los últimos 12 meses. Por otro lado, se muestra así el estancamiento en lo que va del año, que se perfila para mostrar un menor crecimiento de la economía y, por supuesto, también tomar en cuenta el proceso de un cambio de gobierno federal. En los últimos 12 meses se han creado 486 mil puestos de trabajo. Esto equivale a un ritmo de crecimiento interanual del 2.2% de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es el dato más bajo registrado desde abril de 2021, cuando fueron afectados los empleos por la pandemia. Tan solo en mayo se registra una pérdida de 25.200 empleos, la mayor concentración en al menos una década. Les contamos también que la empresa Nvidia se convirtió en la segunda empresa más valiosa en la bolsa del mundo al cierre de este miércoles, al llegar a los 3 billones de dólares en un valor de mercado, superando a Apple en el ranking, según datos de Companies Market Cap. Con el auge de la inteligencia artificial, que lleva poco más de un año, Nvidia se ha visto beneficiada al ser el principal desarrollador de chips para esta creación. Y de regreso a México, las dudas sobre el momento en el que el Banco de México haga un nuevo recorte a la tasa de referencia comienzan a incrementar entre los analistas del sector financiero, pues algunos proyectan el ajuste en junio y otros hasta el tercer trimestre del año. Así lo demuestra la última encuesta de Citibanamex de expectativas. Para el tipo de cambio, las proyecciones se incrementaron también, pues ahora los economistas consideran que al concluir este año se situará en los 18 pesos por dólar, mientras que hace 15 días lo ubicaban ya en los 17,90 centavos por dólar. Así, el peso inicia esta sesión con pérdidas, también cotiza alrededor de los 17 pesos con 60 centavos, mientras que el Bitcoin sigue sorprendiendo y sigue en aumento. Su valor está en los 72.100 dólares.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y ya tenemos el gusto de recibir aquí en Ibero 90.9 a Lucía Lagunes. Ella es presidenta de CIMAC, para que nos platique, como siempre en este espacio, cuáles son los avances que tenemos en este tema de la presidenta y la democracia partidaria. Lucía, bienvenida a tu espacio.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Pues como siempre, un gusto estar con ustedes aquí. Y bueno, pues sí, efectivamente, el 3 de junio amanecimos con un nuevo rostro de país. Una presidenta después de 200 años de independencia, la mitad del territorio nacional será gobernado por mujeres y la paridad en los congresos se mantiene. Diríamos que el sueño de la sufragista se hizo realidad. Un cambio que impactará especialmente en la niñez, que crecerá acostumbrada a ver mujeres en el poder y a normalizarlas en la vida pública, y eso sin duda es de celebrarse. La paridad numérica ya la tenemos. Lo que hay que construir es la democracia paritaria, el verdadero ejercicio del poder de las mujeres, el reconocimiento de ser iguales y hacer política feminista. Y mira, guardando el entusiasmo por este sueño del feminismo hecho realidad, una pregunta que se instala es si este logro de la paridad traerá los cambios que requiere la democracia mexicana, las transformaciones que necesitamos las ciudadanas para vivir libres y construir en la realidad la llamada República de las Mujeres. Lo que la experiencia ha demostrado es que la paridad numérica por sí sola no transforma. Es necesario que las mujeres políticas cuenten con autonomía y el compromiso con la igualdad de las mujeres. Y en ese sentido, me pregunto, ¿se habrá una forma distinta de gobernar de las mujeres que hoy llegan al poder? Y como dicen quienes han estudiado el comportamiento de las mujeres gobernantes en el mundo, una de las características de ellas es la apuesta a los consensos y los diálogos, y me pregunto precisamente si esta será una de las características de la presidenta electa de México y de las nuevas gobernantes. Y es una pregunta que tenemos varias ciudadanas y ciudadanos. ¿Cómo va a gobernar? Que lleguen muchas mujeres al poder no es suficiente para dejar atrás la política patriarcal que estigmatiza, confronta y cierra espacios cívicos. Ser demócrata y buena gobernanta es una decisión de vida. No es ni un gen ni está en el ADN de las mujeres. Y por ello me pregunto, ¿con qué elementos escribirán el capítulo de su historia cada una de las 13 gobernantas que hoy coinciden en el tiempo y, por supuesto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Cómo quiere pasar a la historia más allá de ser la primera mujer presidenta? Ella llega al poder ejecutivo y recibe un país con enormes deudas acumuladas en materia de derechos humanos. Los compromisos por la paz que presentó la Conferencia del Episcopado Mexicano en marzo de este año fueron firmados por ella siendo candidata, aclarando que no coincide con la visión del diagnóstico, pero que reconoce los esfuerzos para construir la paz y la justicia. Si es verdad su compromiso con los consensos, los diálogos y la construcción de paz, como ella lo ha manifestado, reunirse con las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, con las madres buscadoras, con las corrientes del feminismo mexicano, sería la mejor señal de que ella va a gobernar democráticamente. Y aún cuando los diagnósticos no coincidan, está dispuesta a la escucha activa para construir los consensos que pacifiquen al país. Gobernar con ojos de mujer, como Claudia Sheinbaum asegura gobernará, es dejar atrás la mirada arcaica patriarcal de las mujeres como grupos vulnerables y es reconocer las ciudadanas con derechos vulnerados que requieren políticas que resarzan esas violaciones a sus derechos. La agenda la han presentado diversas organizaciones y colectivas feministas a lo largo de la campaña, que va más allá de los 8 puntos propuestos por la presidenta electa ahora. La agenda feminista propuesta busca construir, precisamente por las organizaciones y coaliciones, busca construir la política de la igualdad entre mujeres y hombres. Y para lograrlo es necesaria una democracia real y sustantiva, lo que implica que las mujeres disfruten de todos sus derechos y estemos en paridad en todo momento, y no como la excepción, como lo muestra la imagen que subió el día de ayer a su cuenta de ex, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en la cual se muestra 17 personas, pero solo ella y Citlali Hernández representan a las mujeres. Estamos por despejar la duda sobre qué clase de presidenta será, si la de la paridad numérica rodeada de hombres o la de la democracia paritaria con igualdad en el centro. Y eso, Alfonso Mario, estamos por verlo.
Pues sí, eso es muy importante, querida Lucía. Creo que de las preguntas que haces son muy pertinentes, porque en el ejercicio del gobierno es cuando tendremos claridad sobre estos temas y lo que significa su llegada a la presidencia. Muchas gracias, Lucía.
Un abrazo, Mario. Hasta luego.
Nos agradecemos sus mensajes, como siempre. Nos sentimos arropados, escuchados y acompañados, como siempre, por sus mensajes. Edmundo Morales nos manda una imagen en la que se especula que Martí Batres sería secretario de Gobernación de Claudia Sheinbaum, y nos dice, también le llegó la primicia del próximo gabinete, sí, de Sheinbaum, nos dice, sí, Edmundo Morales.
Si me permites,
Morales,
ahí, sí, querido Alfonso, es que ya entramos a la etapa ahora de las especulaciones del gabinete. Este documento que ayer anduvo brincando de WhatsApp en WhatsApp, hay que decir que algunos de los nombres que están ahí, una de dos, o sí han colaborado con ella en la campaña, como el caso de Juan Ramón de la Fuente, o trabajaron con ella en el gobierno, como Andrés Layú, por ejemplo, que ponen para temas de comunicaciones y lo que era comunicaciones y transportes, pues. Pero yo creo que hay que tomar las cosas con cautela. Es la quiniela normal, que acompaña estas cosas. Hay que entenderlo casi como un entretenimiento, pero pues hasta que no haya información oficial, todos serán simplemente o especulaciones o de pronto globo sonda para ver cómo se reacciona ante la posibilidad de algunos nombramientos, ¿no?
Así es, Mario. Y también saludamos a José Luis Vázquez Martínez, que nos dice, es genial escuchar a Lucía Lagunes con sus palabras sobre paridad democrática real, que llaman a la reflexión en el contexto actual. Dejemos dejar la mirada arcaica del patriarcado, nos dice José Luis Vázquez Martínez. Muy importante también tu aportación y por supuesto con este tema pues vamos a seguir aquí en Radar 99. A Yuli Soto también saludamos con mucho gusto, muy buenos días, dice, les reporto abrir, desdoblar, ordenar, contar en voz alta cada uno de los votos en las 6 urnas se tomó más tiempo que en otras votaciones. La razón, votamos más. En la casilla que yo estuve, la participación fue de 70%, 70.3%, lo cual me da una gran satisfacción, nos dice Yuli. Ah, y antes del conteo, en voz alta y cancelación de las boletas no utilizadas y las costillas de los blocks. Todo, nos dice. Y eso que fueron 6 funcionarios. Pues sí, Yuli, muchas gracias por tu mensaje. Gracias a todos, a todas. Recordarles que todavía pueden hacerlo al 55-529-2599. Mientras nosotros nos vamos a un corte muy breve. Ya regresamos.
Radar 90.9.